una mujer que llevas 20 años psicóloga, pero con 6 años ya estabas de psicóloga. Joder, qué barbaridad.
Qué bonito.
Y de ellos, 9 en reproducción asistida, infertilidad, esterilidad y duelo o acompañamiento hacia la otra maternidad o paternidad como adopción o acogida. Bueno, bueno, estás tocando temas tan sensibles. La semana pasada tuvimos una super invitada que hablaba también de niños con problemas bastante importantes, de parálisis cerebral, tal, tal, tal. Pero también toca mucho la psicología.
Sí.
Muchísimo. Y ahora, joder, qué casualidad, ¿no? Nos encontramos con una persona que trata unos temas tan, tan, tan delicados. Cuéntanos un poco, primero, tus comienzos con 6 años, cómo empieza eso, y luego un poco por qué, ¿no? Los porqués, ¿no? Uh-huh. Te has metido en este lío, follón, sí. Porque es muy duro, ¿no?
Sí, es una parte de la psicología que está poco explorada, poco desarrollada y bueno, pues tiene sus características de tratamiento y de abordaje que es completamente, bueno, no completamente distinto, pero son diferentes, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que era una parte de la psicología que estaba muy desatendida, ¿no? Yo acostumbraba a tratar problemas de pareja o problemas individuales y bueno, pues empezaban a llegarme problemas de gente que no podía tener hijos o que perdía los embarazos y bueno, pues me di cuenta de que ahí se necesita un apoyo psicológico especial, ¿no? Daos cuenta de que una de cada 5 parejas tiene problemas de fertilidad.
Es una barbaridad, ¿no?
Es mucho, o sea...
Parece que eso no le pasa a nadie, ¿no? Uh-huh. Y luego resulta que dice, no, pues este también.
Es un problema muy silenciado. Las parejas que lo pasan no lo cuentan y las parejas que no tienen ese problema, pues dan como que no existe, ¿no? Y entonces es un problema que se vive muy en silencio y eso es uno de las cosas que en terapia se aborda más a menudo, ¿no? O sea, no se lo puedo contar a nadie, uh-huh. Nadie me entiende... lo cuento y me dice, bueno, ya te quedarás. Sí. Y realmente hay un porcentaje entre el 5 y el 7 que nunca se van a quedar embarazados porque son estériles. En realidad es un tema muy duro porque rompe mucho lo que es el proyecto vital de una pareja, ¿no? O sea, la pareja se casa y dice, y en un año tenemos un hijo. Y el hijo no llega, y el hijo no llega, y el hijo no llega. Y bueno, pues tardan mucho en detectar lo que es el problema. Quería compartir que la primera semana de noviembre fue la Semana Europea de la Fertilidad, en la que se visibilizaron los problemas que todos y todas los seres humanos tenemos. O sea, se nace con un determinado número de óvulos o de volumen espermático y se mueren. Tenemos fecha de caducidad para reproducirnos. Tenemos problemas asociados a la fertilidad, pues como endometriosis o ovario poliquístico, azoespermia, todos estos problemas, bueno, pues se van detectando cuando ya ves que no puedes tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, en esta Semana de la Fertilidad lo que se hizo fue visibilizar todos estos problemas y alertar a la gente que hay una edad óptima, que es antes de los 35 años, para tener hijos y desarrollar este,
es un problema, ¿verdad?
Este
porque
proyecto vital.
Ahora parece que todo el mundo tiene que tener los hijos después de los 30. Entonces, primero hay que viajar y luego tener hijos. Yo en mi época, con 22, ya era padre.
Sí.
Entonces, claro...
Se ha normalizado, mal normalizada la maternidad, paternidad tardía. También en parte porque te aparecen los famosos y te dicen embarazada con 48 años, Madonna y de gemelos, ¿no? Y no cuentan la realidad de lo que hay detrás. Normalmente no son gametos propios, normalmente ha habido un programa de reproducción asistida detrás. Y todo eso, bueno, pues acarrea unos problemas a la gente que se enfrenta a la maternidad, digamos, de manera natural, y dice, anda, y yo con 40 no lo consigo, si Madonna tiene 48. Entonces, a mí ese tipo de comentarios me llegan mucho a consulta, ¿no? No, teníamos tiempo, ¿no? Luego también hay que considerar los problemas que hay de conciliación del trabajo con la vida, luego los problemas económicos, o sea, la gente pospone la maternidad y la paternidad por muchas causas, ¿vale? Lo que se trata es de...
¿Son causas reales o son barreras mentales que se ponen la gente?
Hay de todo, pero yo creo que hay que concienciar a la gente de que tiene que estar alerta a que hay una edad en la que ya va a ser muy difícil. Y bueno, pues esto no en todos los sectores cala igual, porque las clínicas de fertilidad están teniendo un gran nicho de negocio ahí. Luego están las leyes de adopción, luego están las leyes de reproducción asistida, maternidad subrogada. O sea, hay un cúmulo de cosas que impiden que nos acerquemos a la maternidad o la paternidad a una edad en la que es la que debe ser, ¿no? Pero como digo, no son solo problemas de edad, ¿eh? O sea, hay un porcentaje de la población que es estéril, no infértil, uh-huh. y ese porcentaje nunca va a tener hijos.
¿Qué diferencia hay entre estéril y no fértil?
Estéril nunca va a tener hijos, no tiene gametos para reproducirse, no tiene semen o no tiene óvulos. Y infértil es que tiene dificultades, uh-huh. que puede ser que lo consiga, ¿vale?
¿Y eso se puede medir? ¿Se puede con un análisis?
Sí.
Analítica, se puede saber.
Sí, sí.
Para decir, no lo intentes.
Sí, sí, o... de hecho hay, o sea, cuando se entra ya en este tipo de pruebas y tal, ya hay uh-huh. personas a las que le dicen, es que nunca, porque tú no tienes espermatozoides, nunca vas a tener un hijo propio. Uh-huh. Tu salida es o donación de esperma uh-huh. o adopción de un niño. O vivir la vida sin hijos, que tampoco pasa uh-huh. nada, ¿eh? O sea, el psicólogo lo que hace es orientar hacia las opciones. No da opciones médicas porque ellos ya vienen, digamos, de su médico diagnosticados con el problema que tengan. Uh-huh. El psicólogo lo que ayuda es a encajar esa noticia que es inesperada, o sea, y que es como una bomba nuclear, de repente cae y es como si te muere un familiar, como si te despiden del trabajo, como si es una situación que te coloca en una realidad diferente a la que tú habías imaginado y el psicólogo te acompaña para aceptar esa nueva situación. Si entras en un programa de reproducción para aceptar los resultados, la espera, porque también quería decir que no se tiene éxito a la primera. Uh-huh. O sea, en el primer tratamiento tiene éxito, entonces hay un duelo, no lo he conseguido, otro duelo, o lo consiguen y hay una pérdida perinatal o uh-huh. una pérdida gestacional, que es antes de que el niño llegue vivo. Uh-huh. Y todo esto son unos duelos que las personas que están en este tipo de tratamientos invierten mucha energía, mucho dinero y mucha esperanza, ¿no?
Madre mía. Oye, ¿para qué sirve un psicólogo en un proceso de reproducción asistida?
Pues precisamente para eso, para acompañarles en este nuevo camino que es inesperado, para ayudar a gestionar las emociones, la frustración. Porque una niña cuando nace le ponen una muñeca en brazos a los 2 años y ella asume internamente que va a ser madre el día que quiera y cuando quiera y como quiera. Uh-huh. Y en el hombre la infertilidad o la esterilidad tiene una aceptación muy difícil, o sea, uh-huh. porque va vinculada a muchos...
Que es poco macho, ¿no?
Va vinculada a muchos mitos sí. de virilidad y de poder. Y entonces el trabajo psicológico con los dos es diferente... Y en pareja debe ser ayudando a que la pareja pase por ese bache. Uh-huh. Entonces el psicólogo acompaña, ofrece nuevas estrategias, enseña maneras sanas de afrontar las malas noticias o al menos que les produzcan menos dolor para que puedan transitar por esta época de su vida con menos dolor. O sea,
sí, porque claro.
Todo el mundo debería estar acompañado por un psicólogo en un momento así. No todas las clínicas de fertilidad lo facilitan y entonces cuando llegan a consulta llegan ya muy, pues muy
esto,
destrozados.
¿Esto va por la sanidad pública o por la privada?
La sanidad pública tiene tratamientos de fertilidad, los ofrece hasta los 40 años, solo 3 intentos, y no ofrece psicólogo. Y la privada, no hay una edad final... Pero yo he visto gente en reproducción hasta 48, 49.
Uh-huh. Sí, hasta una edad que no corra riesgo la madre, ¿no?
Claro, en teoría es que no corra riesgo la madre, pero también existen muchos debates éticos, ¿no? ¿Cuándo es la edad en la que hay ya un salto generacional, ya hay dificultades para cuidar a ese niño? Uh-huh. En España eso está poco regulado.
Tremendo.
Y también tenemos ahora otro tema abierto en fertilidad, que es que hasta ahora la donación de gametos, tanto óvulos como esperma, es anónima en España. Uh-huh. Y ahora se está planteando cambiar la ley. Entonces, bueno, está ese dilema de si van a bajar las donaciones cuando se sepa quién es el donante o si se debe quitar el anonimato o no. Lo cierto es que las nuevas técnicas de inteligencia artificial van a poner a disposición todos los datos de los donantes y ya va a ser prácticamente imposible que sea anónimo. Ya hay webs que por $50 o $60 te hacen un análisis genético y te dicen quién es tu hermano o tu hermana. También se trata de normalizar desde la infancia que no todo el mundo puede tener hijos, que algunas personas tendrán problemas para tenerlos y que otras serán ayudadas por técnicas de reproducción asistida y tendrán unos modelos de familia diferentes, ¿no? Y esto ayudaría mucho si desde la infancia se visibilizara, ¿no? O sea, se diera desde la educación, porque no llegarían a los 20 años diciendo me queda mucho tiempo, a los 30 diciendo uff, todavía me queda.
Claro, ¿qué pasa
y
con
a los
esas
40...
personas que se retrasa la maternidad, ¿no? Se
claro.
ponen muy nerviosas y eso tiene tratamiento, tiene arreglo.
A ver, es que es un tema de información sobre tu propio cuerpo y sus posibilidades, ¿no? Entonces, cuando llegan a mi consulta y dicen es que nadie me avisó, realmente lo que tienes que trabajar es el duelo. Se ha pasado el momento, ¿no? Por eso yo recomiendo hablarlo en casa, con los niños, a poder ser en los colegios, talleres. O sea, no todo el mundo puede tener hijos de manera fácil. Algunos no los van a tener nunca y otros van a necesitar ayuda.
Claro, si me permitís meter la gamba un poquito. Siendo un porcentaje tan alto de un 20% más o menos, según decías...
Un 15% estima la Sociedad Española de Fertilidad.
De personas que no pueden ser padres, ¿por qué esto no se imparte, que es lo que tú estabas diciendo ahora, en los colegios y se va dando información objetiva? Porque claro, cuando hablan de la sexualidad, hablan de la reproducción, siempre.
Sí.
Como un fin, ¿no? No hablan de la sexualidad como otros parámetros. Y claro, es un hecho que va asociado el tema de tener relaciones sexuales con tener hijos.
Sí.
No se plantean a los niños, creo, la posibilidad de no poder tener hijos.
Bueno, yo tengo la esperanza de que desde ciertos talleres que sí se les está educando en temas de enfermedades de transmisión sexual, se les pueda alertar de esto, porque hay también muchas causas de infertilidad por enfermedades de transmisión sexual. Entonces, también es un mensaje a dar a los adolescentes, ¿no? Sexo sí, pero protegido, porque no solamente te estás jugando un embarazo, te estás jugando que a lo mejor cuando lo quieras tener
no
vas a poder nunca. Entonces, yo creo que desde los a distintas edades se puede dar una información adecuada a la edad del niño, desde casa, desde el colegio, desde cualquier ámbito.
Sí, pero...
Pero debería ser el educativo.
Claro,
ser.
Pero que las personas contemplen esa posibilidad real para que luego, si tienen la mala suerte de que ella o él o su pareja tienen ese problema...
O ambos, que hay
ambos,
de origen desconocido cuando no se diagnostica
o
nada.
O ambos, pero que al menos tengan esa posibilidad instalada en su cabeza, porque nunca antes nadie se lo había planteado y por eso se produce un shock que dicen, no puede
absoluto,
ser.
Absoluto.
Si antes en el cole o en casa, porque la educación empieza en casa, no en el cole, se plantea la posibilidad de que quizás no pueda ser papá o mamá, pero que no pasa nada porque hay una alternativa, dos, tres, cuatro, las que sean.
O vivir sin hijos.
O
que
vivir
es otra
sin hijos.
Exacto. O adoptar, o tener niños en acogida.
Hay infinidad. Pues cambiaría un poco ese trauma. Oye, por cierto, Josefina, ¿a qué mamá has tratado con más edad?
Con más edad. Yo creo que tuve una con 47 años.
Con 40. ¿Y eso, bajo tu punto de vista profesional, cómo lo ves?
Bueno, depende mucho de la persona. Depende de sus características, en el sentido de hay un deseo de maternidad que tiene que ser regulado y que la persona tiene que asumir que a una determinada edad, por mucho que exista el deseo, hay que pensar en el niño que viene, ¿vale? Luego hay otras condicionantes también físicos, o sea, estás enferma, estás sana, tu cuerpo te va a responder. Cuando ese niño tenga 20 años, tú tendrás 67. ¿Cómo vas a poder manejar eso, no? Mi labor como psicóloga nunca es juzgar, nunca es cuestionar, es acompañar en la decisión que haya tomado el paciente. Nunca puedo decir me parece bien o me parece mal. O sea, yo acompaño al paciente. Lo que sí me parece difícil y lo que sí que les hago ver en algún momento es el deseo del bebé o el deseo del hijo en su completa existencia. Porque el bebé es muy bonito, es muy amoroso, es muy cariñoso. Ojo, y que venga bien también.
Claro.
Pero ese bebé crece, luego va al cole, luego se hace un adolescente, luego un ser humano.
Los problemas crecen.
Claro.
A medida que crece el bebé, crecen los problemas.
Yo creo que la maternidad y la paternidad se debería explicar mejor cuando son niños, en el sentido de desde las relaciones sexuales hasta lo que implica formar una familia y sacar adelante a otro ser humano, ¿no?, en tu entorno. Y creo que ahí estamos las familias haciendo la labor educativa y el que la hace y el que puede hacerla, ¿no? Pero debería haber una asignatura o un taller o una formación más profunda en sexualidad, reproducción, infertilidad y proyecto familiar. Porque
¿yo sabes dónde impartiría este tipo de formaciones? Quizás en la parte que se llama ética.
Sí, es una posibilidad.
En la ética, porque ahí es donde se pueden tocar valores que además son muy susceptibles de herir ciertos aspectos que por educación nos pueden chirriar.
Sí.
Ay, es muy interesante, Josefina, todo esto. Yo me quedaría contigo hasta Nochebuena, pero ya sabes, el
como
tiempo
no
manda.
Turrón,
pues ya sabes. Bueno, yo sí que quería dar un consejo a las parejas que estén pasando por infertilidad en Navidad, que se alejen de los entornos donde hay niños, porque sufren
lo pasan mal.
Muchísimo y no hay necesidad. Hay otro ocio, pueden salir al campo a dar una vuelta, o sea, no tienen que ver a Papá Noel, a la cabalgata y los niños jugando. Todo su respeto a todo el tratamiento, que es muy largo y muy duro, y que eviten las fuentes de dolor, que en Navidad son muchas, muchas, muchas.
Es cuando se junta la familia, ¿no? Y parece que si no tienes una familia grande, falta algo, ¿no?
Falta, estás sobrinos, y de repente una pareja que no tiene hijos. ¿Y tú para cuándo, no?
Claro.
Evitemos ese tipo de preguntas porque a veces puedes estar delante de la pareja número 5, una de esas 5 que no puede tener hijos.
Vete preparando teléfono, dirección, web, para aquellas personas que estén interesadas en contactar contigo lo puedan hacer.
Pues la página web es Psicología de la Reproducción Asistida.
Fácil.
psicologiareproduccionasistida.com.
.com.
El teléfono es el 644-655559.
¿Preguntan por ti?
Físicamente, sí.
Josefina González.
Josefina González. Físicamente atiendo en la calle Castelló 24, en Madrid. Y también tengo consultas por Skype.
Perfecto, eso además te está liberando mucho de quitar las...
Bueno, ayuda mucho en lo que es el trayecto de ida y vuelta al psicólogo porque te quita tiempo. Luego también te da una intimidad en tu casa si quieres tener una sesión. Y también tengo personas desplazadas en el extranjero. Entonces, bueno, pues da una movilidad que la consulta física no da, pero también la tengo.
¿Querías comentar alguna cosilla que queda por ahí el tintero, muy importante?
Y muy breve, Josefina.
Muy breve. Si estáis en reproducción asistida, buscad ayuda de psicólogo. Si conocéis a gente que esté, también se lo podéis ofrecer. Y en Navidad, huid de los sitios donde haya niños, porque no necesitáis un dolor añadido. Y al resto de los oyentes, pues que no pregunten insistentemente a una pareja, tú para cuándo, tú para cuándo, tú para cuándo. Porque, ojo, que también hay gente que no quiere tener, ¿eh?
Efectivamente.
O sea,
y hay que respetarlo.
Hay que respetarlo.
Que muchas veces las abuelas se ponen un poquito impertinentes.
Sí.
Y es que...
¡Hija, que se te va a pasar el arroz!
Sí, ese tipo de frases que hacen tanto daño.
O sea, no saben el daño que hacen cuando la persona que lo está escuchando no puede tener hijos y no quiere decirlo.
Exacto.
Entonces no lo sabe la familia y venga a insistir.
Sí.
Y luego dicen, ¿por qué no vienes a comer? Pues mira, pregúntate.
Por no hablar del monotema.
Ahí queda hecho, que se nos acaba el tiempo totalmente. asaltaba la alarma del tiempo, que ya se acaba el programa y nos quedamos, la verdad, con muchas cosas que hablar. Así que te vamos a citar para otro día.
Fenomenal.
Y que nos cuentes muchos temas que tienes ahí que son súper interesantes para todos nuestros oyentes.
Sí.
Así que muchas gracias, Josefina.
A vosotros.